Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas en la tarde de hoy sobre la detención de un artista cubano. Se trata del grafitero Julier Pérez Rodríguez, un joven de 27 años que prácticamente hace unos días acababa de llegar de Nueva York, ha llegado a La Habana. Él se dedica a hacer grafitis, a pintar sus cuadros y sus personajes en lugares en La Habana en que se han derrumbado los edificios, debajo de los puentes, y en lugares en los que los vecinos les piden que les sane un poco la casa, que están derruidas. Pues la policía vino este jueves por Julier Pérez Aguilar. Dos patrullas se lo llevaron. Lo tienen detenido en la unidad de Zanja y Dragones, en La Habana. Su esposa, Maylex Serrano, nos ofreció una entrevista sobre el suceso y también sobre la vida en que Julier ha tenido que desarrollar su arte. Y nos ha hablado también de ella, que es una estudiante de música de la Academia Amadeo Roldán en La Habana. Escuchemos esta entrevista.
Nos fuimos a las 6:30, nos encontramos con un amigo de nosotros que es canadiense, Cristian, y su mujer, que íbamos a enseñarle cómo hacíamos los grafitis y todo eso. Entonces nos encontramos ahí en Prado y Neptuno y fuimos hasta San Lázaro y entre Escobar, creo que es por San Lázaro y Lealtad, que es un edificio en ruinas que se acaba de caer el otro día. Entonces ya empezamos a pintar, empezó él a pintar. Acaban como 20 minutos, llega una patrulla. Entonces Cristian nos avisa. Cristian estaba filmando y empezó a filmar como llegaba la patrulla y toda esa historia. Entonces el oficial se baja y habla con Julián, le dice que lo tiene que reportar. Parece que alguien lo llamó. Entonces sale un vecino súper indignado de un solar o algo así que hay al frente y empieza a decir que por qué nos están molestando a nosotros si en realidad por pintar. Y eso hasta el otro día estaba lleno de basura y de escombros y nadie se preocupó y nadie dijo nada. Que tuvo que venir de salud del policlínico que queda al frente para que pudieran limpiar más o menos eso. Y empezó ahí a discutir con la policía defendiéndonos a nosotros. Entonces como que toda la situación se volcó para esa discusión del vecino del policía. Entonces parece la gente solo empezó a salir, era mucha gente, y la patrulla llamó a otra patrulla con la que llegó el jefe del grupo. Entonces el jefe dijo que empezaron a decirnos que les diéramos las cámaras y eso, pero el problema es que Cristian dijo que él no iba a ir a ningún lugar con ellos porque él está protegido por la embajada y todo eso. Entonces yo le dejo mi cámara a Cristian para que no me la quiten a mí, no me revisen nada. Además ellos no me vieron grabando. Por si acaso le doy mi cámara a Cristian y Cristian coge y se va y conducen a Julier. Y al vecino lo que le dicen es que lo único que van a hacer es llevarnos, ponerle una multa y quitarnos los videos. Entonces ya llevaron a Julier y yo me voy con la mujer de Cristian para Zanja. Y ahí estuvimos desde las 8:15 que nos sentamos en el parque hasta como las 12 del día que Julián me llama, no sé cómo. Me llama y me dice que le dijeron que tenían que esperar a unos inspectores, lo querían acusar de maltrato a la propiedad social, que lo tenían en un calabozo, que dijo que el edificio estaba en ruina. Pero a ver, cuando los dos patrulleros llegaron al lugar, que todavía no se lo habían llevado a Zanja, Julián le dice, ¿por qué maltrato a la propiedad social si eso es un edificio en ruina? Y él le dice que el graffiti es un delito que se llama el maltrato al ornato público. Entonces yo me quedo así y le digo, ¿pero cómo que el ornato público? El ornato viene de un adorno, ¿no? Entonces, y eso es un edificio.
No, y sobre todo en las propiedades en uso, pero en una propiedad que se ha caído, ¿no?
No, claro. Bueno, dijeron que eso era una obra urbanística, mencionaron ese término.
Sí.
A ver, no fui yo la que lo escuchó Lea, pero creo que Lea es la mujer de Cristian. Pero creo que Lea lo que dijo fue que ellos habían dicho que era maltratar una obra urbanística, algo de eso, en fin. Sí. Cuando ella me llama me dice eso, nada, me continué llamando hasta que el móvil se le quedó sin batería, contactándome, diciéndome que llame a la gente, que llame María Matienzo, que llame este al otro. Ya yo llamé a María y ella subió la noticia, se llevó todos los videos. Y yo avisé a Amnistía.
Claro, claro.
Que nos está siguiendo en el caso.
¿Cuándo el regreso de Nueva York?
Ay, yo no me sé la fecha exacta.
Más o menos. Un mes, 15 días, 20 días.
No, él estuvo una semana solamente.
En Nueva York. Yo creo que el 10 fue que él llegó a Nueva York, según yo tengo...
Creo que fue ese mismo día.
Y estuvo una semana nada más.
Una semana.
De ahí para acá, ¿ustedes han sido molestados por la policía política, por la seguridad del Estado, la policía, alguien de esto?
Cuando él llegó, yo los días que él se fue, me fui para mi casa a mi mamá porque ella estaba enferma. Entonces, en uno de los días que yo vengo a visitar a mis suegros y eso, me dicen que el día anterior le habían traído una citación de la seguridad, diciendo que vivía nada, todo el mismo proceso ilegal de siempre, de su nombre sin los apellidos, de un día para otro, o sea, que no son 72 horas antes ni nada. Ahí súper rara la situación, yo creo que no tenía ninguna. No sé por qué no lo pude ver.
¿Y él asistió a esa citación?
No asistió porque la fecha creo que era del 14 para el 15 o del 13 para el 14, y en esa fecha no estaba aquí.
Oye,
entonces...
Continúa, después de la citación, ¿han sido molestados otra vez?
Bueno, nada, llega, se entera de lo de esa situación. Entonces, le mandamos carta al ministro de Cultura, Abel Prieto, de Relaciones Exteriores. La de Prieto fue en realidad una segunda carta, porque hace un año le habíamos enviado una diciéndole que nos habían estado molestando, nos tuvimos que ir del proyecto comunitario que teníamos en Prado, que interviniera. Entonces, él envió a alguien, creo que es el director de Pereurría, pero no estoy muy segura. Él envió a alguien en septiembre del año pasado para que nos dijera cómo estábamos nosotros y todo lo que nosotros queríamos. Bueno, Julia le habló con él y al final no se resolvió nada. Él apuntó algo en un papel, al final lo mismo siempre. Siguieron las situaciones, incluso en una de esas situaciones a mí me entran al lugar donde lo están interrogando, a él, que fue un interrogatorio de 6 horas.
¿En qué lugar? ¿Recuerdas? ¿Una unidad policial?
En Zanja. La vez que yo entré fue en Zanja. Porque yo voy a verlo. Y entonces me llaman a mí, me dicen, entra. Entonces yo entro y ellos me empiezan a intimidar ahí, me empiezan a decir que yo no conozco a mi marido. Como si estuviera un delincuente, ¿entiendes?
Claro.
Que todo lo que hiciera él iba en medio de perjudicar a mí, porque como que yo no cedía, estaba un poco rebelde, porque no estaba de acuerdo con lo que ellos decían.
Claro.
Entonces ellos me dijeron, ya al final como no pudieron lograr nada, me dijeron, no, todo lo que le afecta a esto, afecta a ti. Entonces, debido a eso, en esas cartas que nosotros mandamos, yo le mandé también una a Mariela Castro, diciéndole lo que me había sucedido aquella vez y que yo temía por la seguridad de mi familia y toda esa historia.
Claro, claro.
Bueno, ninguna carta,
por un problema, carta un problema de género, ¿no?
Ajá, claro.
Uh-huh.
Ninguna carta recibí respuesta. Y después de esa carta, como una semana, quizás, o 10 días, nos llega otra situación. Y parece que el hombre se pone nervioso al dejar la situación porque el papá de Julián le dice, no, esto se va a enterar hasta la ONU, porque se molestó.
Claro.
Entonces, el hombre, en vez de dejar la situación, deja el recibo.
Oh.
Y se va. A esa situación tampoco asistimos.
Claro, claro. Oye, ¿cuál es la formación de Julián? ¿Estudió pintura? ¿Dónde se graduó? ¿O es autodidacta?
Él es autodidacta. Okay. En realidad se presentó 3 años seguidos a San Alejandro y los 3 años lo suspendieron.
Gracias a Dios.
Según.
¿Y tú?
Bueno,
¿Y tú qué haces? ¿Qué estudiaste?
Yo soy músico. En realidad estudio todavía. Llevo 9 años estudiando música. Clarinete, la especialidad de clarinete en el Conservatorio Mayor Roldán.
Ah, qué bueno.
Estoy a 1 año y 6 meses más o menos de terminar mi carrera.
Qué bueno.
Bueno, qué bueno, ¿no? Porque uno no sabe lo que puede pasar mañana con esta gente.
Te vas a graduar y vas a terminar. Tú verás que sí. Mantén ese espíritu ahí positivo. Oye, ¿y en el proyecto con él qué haces? ¿Filmas? ¿Coordinas cosas con
yo
él?
Yo lo filmo a él y lo ayudo con las ediciones, con todo lo que es la promoción. Nada, soy ahí como su manager personal o algo así.
Ah, claro. ¿Qué hacían en el proyecto de Prado? Descríbeme eso, ¿qué era?
Era, a ver, un taller comunitario. Se llamaba José Martín. Los sábados se daban clases a los niños, pero que ahí se estaban puestas las obras de diferentes artistas, incluyendo fotógrafos, y se vendían y eso. Entonces, nada, la seguridad empezó a presionar, empezó a decir que ahí se vendían cosas, que lo estaban cogiendo de galería, pero todo por Juliel, ¿entiendes? Pues incluso llamaron a gente de ese mismo proyecto. No, que si tú andas con Juliel, que si eso, si lo otro. Pero cuando nosotros nos fuimos ahí, rompimos relaciones con esa gente, porque al final resultado que nos enteramos por vías que posiblemente gente que estuviera informando a la seguridad del Estado eran esa misma gente que trabajaban ahí con él.
Ah, claro. Es muy común. ¿Esta es la primera vez que él está detenido así más tiempo?
Para eso, sí.
Es la primera vez. ¿Y hoy por la mañana has tratado de averiguar algo acerca de él? Y...
bueno, acabo de salir de Zanja. Primero me dijeron que estaban esperando el parche. Después, y lo que me dicen es que está ahí, pero que no le han puesto ninguna medida. Que está bajo proceso todavía de investigación. Y digo, ¿pero suele durar ese proceso? Dicen que no saben. Ellos embarajan mucho porque son muy incapaces de decirte FBI o seguridad del Estado en algún momento.
Claro, claro. Oye, una última pregunta. ¿Qué dice la gente de las obras de Juliel? Yo lo he visto en los videos que ustedes han usado, pero quisiera que compartieras con los oyentes.
A mí me encanta. Ajá. A mí me encanta porque hay gente que pasa por las calles y los reconoce. Le dice, hay gente que ha salido y ha dicho, oye, yo entiendo lo que tú dices. Yo sé, yo me identifico mucho contigo. Casi todas las personas que se refieren a él en la calle son de esos barrios underground. Y es muy lindo saber que como la obra está dirigida a ellos, ellos son los que responden a la obra, ¿entiendes?
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte vamos a ponerle todos los detalles sobre el concurso con el que premiarán. Lo premiarán con $1,500, un concurso para proyectos de jóvenes en Cuba. Lo auspicia el Instituto Político para la Libertad de Expresión, para la Libertad en Perú. Exactamente en Lima, y una de sus coordinadoras que estuvo aquí en Contacto Cuba estuvo ofreciéndonos todos los detalles. Se los vamos a poner para que sepan cómo tienen que enviar. El concurso vence el próximo septiembre, ya están ahí prácticamente, pero tienen todavía tiempo para desarrollar todo el proyecto y enviarlo hacia allí. Nosotros conversamos con una de sus realizadoras y ella va a ofrecer aquí todos los detalles. Escuchemos.
Luis, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que brindas a Aulas Abiertas para poder compartir esta convocatoria. Efectivamente, Aulas Abiertas es un programa de diálogo y formación democrática que desde el 2010 trabajamos con el fortalecimiento de capacidades de líderes y organizaciones de la sociedad civil cubana. Entonces, nos hemos enfocado principalmente en la formación de jóvenes, y esto nos ha permitido trabajar también con activistas de diferentes edades, de diferentes perfiles, algunos con un liderazgo mayor formado, y esta experiencia nos ha permitido conocer cuáles son sus necesidades e intereses de formación. En base a eso, nosotros hemos preparado capacitaciones y convocatorias de concursos, teniendo en cuenta esas necesidades. En base a las convocatorias, tenemos las convocatorias para la educación democrática y fortalecimiento del liderazgo juvenil, que es un concurso de microgranos para apoyar la ejecución de 3 micro y pequeños proyectos que sean liderados por jóvenes activistas y que tengan un impacto en beneficio de la juventud, de su comunidad. Entonces, las propuestas deben estar enmarcadas en alguna de las siguientes temáticas, ¿no? Que son nuestras áreas temáticas, que son democracia, economía, Estado de Derecho, ciudadanía, participación y liderazgo, juventud y derechos humanos, comunicación digital y democracia, ciudadanía y activismo, o participación juvenil y derecho de los jóvenes, ¿no? Nosotros, esta convocatoria está dirigida a jóvenes de organizaciones o proyectos de la sociedad civil cubana que son beneficiarios directos o indirectos del programa Aulas Abiertas. Hay un proceso de selección. En este proceso de selección, los solicitantes deberán presentar pues estas propuestas de trabajo y deben contener un siguiente formato, que es básico. Por ejemplo, carátula, resumen, antecedentes o justificación, los objetivos, las actividades que piensan desarrollar dentro de su propuesta de trabajo y el plan de evaluación con sus indicadores, los antecedentes de la organización. Me gustaría conocer qué actividades realiza la organización, desde cuándo ha sido fundada, cuáles son sus principales líderes, referencias y el presupuesto detallado. El presupuesto es de $1,500. Sí pedimos que sí sean un poco más reflexivos, que sean muy específicos y concisos con la elaboración de su presupuesto, ¿no? Porque debe ser por el monto en el cual está abierta la convocatoria, que son de $1,500. Respecto a la duración, la vigencia del proyecto tiene una duración de 8 meses, ¿no?
Ajá.
Ellos tienen plazos para...
Disculpa, la duración, ¿sí?, en que va a desarrollarse el proyecto que ellos propongan.
Es de 8 meses. Ajá. Tiene que ser desde octubre del 2017 a mayo del 2018.
Muy bien.
Es una duración de 8 meses.
Ah, qué bueno, qué bueno. Boris, ¿qué más por ahí? ¿A dónde pueden enviar los proyectos quienes nos están escuchando y están interesados en participar?
Claro, a todos aquellos que nos están escuchando y estén interesados en presentar aquellos proyectos que sean en beneficio de su comunidad, pueden enviar pues sus propuestas en formato Word al correo electrónico aa.aulasabiertas@gmail.com. Nosotros vamos a recibir propuestas hasta el 14 de septiembre del 2017, hasta el otro mes, y estamos anunciando a los ganadores el 22 de septiembre.
Ah, qué bueno, qué bueno. Mariel, las experiencias trabajando con los cubanos que llegan a Perú o a los lugares donde se han encontrado ustedes, llegan bajo la experiencia de más de 60 años sin vivir en democracia, son personas que nacieron bajo una dictadura y bajo todo el control del Estado sobre sus iniciativas individuales. Cuando estos jóvenes han llegado, o incluso los no tan jóvenes que también han estado en el IPL, que han llegado a Perú, cuando han contactado con ustedes, ¿cómo ustedes los ven? Y lo digo en el sentido en que uno a veces se siente perdido, ¿no? Porque se enfrenta a nuevas leyes, se enfrenta a un mundo prácticamente desconocidos, pero te lo digo en la experiencia de que los cubanos han dicho, bueno, hemos llegado y lo primero que has resaltado ha sido las ansias de libertad. ¿Qué experiencias has tenido tú con estas personas?
Definitivamente consideramos que las oportunidades que brinda Aulas Abiertas para poder organizar programas de capacitación en el extranjero, para que ellos puedan participar de eventos, para que ellos puedan compartir intercambio con distintos expertos, académicos, periodistas, políticos, técnicos, activistas, participar en ese aprendizaje, participar en conversatorios, diálogos, eventos internacionales. Consideramos que estas interacciones, pues, ellos nos han manifestado que les ha permitido conocer sociedades democráticas, contextualizar su realidad, adquirir y profundizar nuevos conocimientos y, ¿por qué no replicarlos en sus ciudades de origen, en sus comunidades, en sus respectivas organizaciones? De esa manera, pues, ellos propician la participación en diversas actividades en las que puedan hacer presencia e incidencia internacional y hacer visible la realidad de la juventud cubana en otros países que son democráticos.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Han podido interactuar con comunidades en Perú cuando han ido?
Sí, definitivamente. En Perú, nosotros hace poco, en junio del 2017, hace unos meses, tuvimos un curso de experiencia de juventud en temáticas de juventud, participación y derechos. Ellos tuvieron la oportunidad de participar de capacitación en expertos especialistas en temáticas de juventud, visitar un órgano, un ente rector de la juventud peruana, que es la Secretaría Nacional de la Juventud Cubana, compartir la experiencia con especialistas, conocer el trabajo, las actividades, las políticas públicas que están dirigidas a esta población juvenil, y también ha tenido la experiencia de participar en diversos eventos internacionales que por coincidencia se realizaron aquí en Perú. Por ejemplo, en la Universidad del Cato Institute de Estados Unidos, ellos participaron con 60 jóvenes más de otras nacionalidades, con los cuales pudieron intercambiar el diálogo, debate, y de ellos exponer cuál es la situación de la juventud cubana respecto, pues, a la carencia de espacios de participación juvenil, pues, las restricciones respecto a la libertad de expresión, la libertad de reunión.
Veo que además en el sitio digital de Aulas Abiertas, además de exponer las fotografías de los talleres, de describir quiénes son ustedes y qué hacen, e incluso hay algo muy bueno a quienes puedan tener acceso a internet, que está la ficha de aplicaciones y demás, pero veo que ustedes dan seguimiento a los talleres que se hacen tanto en Cuba como fuera de Cuba, y ponen incluso denuncias que emiten, ¿no?, los activistas de derechos humanos en Cuba. ¿Esto es parte del proyecto, darle continuidad así, sí, de esta manera?
Es parte de un proyecto, que es un proyecto sobre blogueros y posicionamiento de ellos en las redes digitales. Nosotros, en 2015, surge la iniciativa dentro de Aulas Abiertas de fortalecer las capacidades de aquellos activistas y jóvenes interesados en escribir, en denunciar sus casos, en divulgar su opinión desde Cuba. Por ello lanzamos en 2015 el primer concurso de blogueros, como una oportunidad para incentivar a los jóvenes con los que ya trabajamos a escribir y a divulgar su opinión y a denunciar sobre aquellas violaciones en las cuales han sido vulnerados. Entonces, desde ahí es que conformamos un equipo de blogueros. Actualmente contamos con 13 blogueros y ellos constantemente están retroalimentando el portal a través de sus opiniones, reflexiones, análisis, las denuncias, y también pues reportan sus actividades, sus talleres, sus iniciativas dentro de sus organizaciones. Gracias a esto hemos logrado que haya bastante interacción en este portal de Aulas Abiertas. Y ahora quería comentarte que este año nosotros, de manera paralela con la convocatoria de los microgrants, estamos lanzando pues el tercer concurso, nos vamos por el tercer año, el tercer concurso de blogueros cubanos. Está básicamente inspirado para aquellos todos jóvenes y activistas de la sociedad civil cubana que deseen escribir, reflexionar acerca de sus ideas y expresar sus opiniones. Un reto para este año, Luis, es nosotros tenemos el reto, luego de haber dialogado con ellos, ellos están muy interesados, nos han mostrado deseosos el interés de poder empezar a debatir, a hacer un debate digital, es decir, a lanzar un portal de opinión y debate que sea liderado por los propios jóvenes blogueros, que ellos puedan pues asumir el compromiso pues de interactuar, de ellos mismos, de poder coordinar un trabajo en conjunto, de que puedan escoger las secciones, de que puedan escoger los temas de los que van a debatir, para que ellos escriban, argumenten, critiquen y respondan entre sí, para que se genere una corriente de opinión con el propósito de promover pues la pluralidad de pensamiento y la convivencia pacífica, ¿no? Entonces estamos en este reto grande, estamos dialogando con ellos, la posibilidad de empezar a trabajar este nuevo portal de opinión liderado por jóvenes cubanos.
Qué bueno, qué bueno.
Un portal de opinión y debate digital.
Mariel Andía, gracias una vez más por haber estado con nosotros en Contacto Cuba.
Ok, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir las iniciativas y el trabajo que venimos realizando desde Aulas Abiertas.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.